bienvenidos a La Vida Underground, en donde tratamos al misterio como la sangre que recorre nuestro cuerpo. Yo soy Clea Kipnis y hoy vamos a hablar de un intrigante caso, que para empezar les tengo una pregunta. ¿Alguna vez han tenido miedo a viajar en avión? Tipo, miedo a que tengan un accidente o que simplemente la aeronave desaparezca y no deje rastro de su extravío. Bueno, pues los invito a remontarse a la época de Glenn Miller en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida.
Pero antes que nada, no olviden seguirnos en Facebook como La Vida Underground. Y también tenemos nuestro correo, que es lavidaunderground@gmail.com, para que de esta manera nos puedan sugerir casos o misterios relacionados con sus vidas pasadas o pesadillas más profundas. Así que, una vez dicho esto, damos paso al misterio del vuelo 19. Un miércoles 5 de diciembre de 1945, como cualquier otro, ¿no? La Segunda Guerra Mundial terminaba hacía pocos meses, así que Estados Unidos se encontraba haciendo pruebas y entrenamientos de soldados. Esta misión constaba de un escuadrón de 5 aviones bombarderos TBM Avenger en su conjunto llamados el vuelo 19. Era un entrenamiento de rutina, y varios escuadrones habían realizado esta prueba ese mismo día más temprano. Y las condiciones del clima eran óptimas, no había casi viento, y por esto nadie anticipó lo que ese día pasaría, pues definitivamente se convertiría en una leyenda hasta nuestro curioso 2020. Todo estaba listo para que a las 13:45 horas de aquel miércoles saliera el vuelo 19. Pero su salida se retrasó debido a que el teniente Charles C. Taylor llegó tarde a la base militar, por lo que a las 14:10 empezó dicha misión. El teniente Taylor era el que tenía más experiencia en combate, pues había estado en la Segunda Guerra Mundial y contaba con 2.500 horas de vuelo combate, mientras que los demás pilotos aprendices apenas llegaban a las 300 horas de vuelo, pero estos tenían más experiencia en volar sobre la zona donde se realizaría el entrenamiento aquel día. Pero el ejercicio de entrenamiento, ¿para quién era? Porque los bombarderos debían despegar de Fort Lauderdale y volar sobre el Atlántico, hacia el este. Llevarían a cabo un bombardeo a baja altura en los bancos de arena de Hen y Chicken. Y de regreso debían recorrer 140 kilómetros. Girar hacia el norte y recorrer otro tanto, terminando con un giro hacia el sudoeste, volando por 220 kilómetros hasta llegar a la base de Fort Lauderdale, de donde habían salido. ¿Y los preparativos rumbo a qué? Bueno, pues como en todos los vuelos, se llevaron a cabo revisiones y comprobaciones del estado previo de los aviones y de los pilotos. El teniente Charles C. Taylor se notaba algo desorientado y nervioso, pero nadie le dio importancia, ya que él era el jefe en aquel momento. Por el lado de los aviones, los Avenger, se descubrió que faltaban los relojes, pero la misión también era para capacitar a los pilotos para que estos practicaran la navegación por estima, que es calcular la posición a través del tiempo transcurrido, y además no suponía problema, ya que cada piloto debería traer su reloj consigo mismo, ¿o no? Conocido. Así que, como ya señalé, a las 14:10 inició el despegue del vuelo 19 y aproximadamente unos 50 minutos después, es decir, a las 15 horas, empieza el ejercicio de bombardeo en Hen and Chicken, sin que contratiempos de parte del vuelo 19 se reporten, quedando constancia de esto por la solicitud de autorización de un piloto para iniciar a lanzar sus proyectiles. El teniente Robert F. Cox y el capitán A.J. Powers. El teniente Cox estaba comandando su propio escuadrón que llevaba a cabo la misma práctica que el vuelo 19, comandado, como ya dije, por el teniente Taylor. Cuando a las 15:40 de aquel 5 de diciembre captó la transmisión en la que alguien, sin identificar, solicitaba la lectura de las brújulas de un capitán A.J. Powers, otro aprendiz del vuelo 19, quien respondió que no sabía dónde estaban y que tal vez se habían perdido después de su último giro. Una vez que se recibió esta transmisión, Cox ofreció su ayuda, solicitando su identificación sin obtener respuesta, por lo que volvió a solicitar dicha identificación. Y esta vez, al otro lado, se le respondió que era el FT-28, es decir, el teniente Taylor, y este le indicó a Cox que sus brújulas estaban rotas, que no lograban encontrar Fort Lauderdale, porque aunque estaban sobrevolando tierra firme, esta no era continua. Entonces, Cox, por su parte, le dijo que siguiera el sol hacia el norte y avisó, a su vez, a la base de dicha comunicación. Fort Lauderdale, tenemos un problema. Ya que el teniente Cox informó a la base de Fort Lauderdale, esta le solicitó a Taylor que activara su transmisor IFF para que de esta manera se pudiera triangular su posición, pero no hubo respuesta. La base también le pidió que cambiara la frecuencia de su radio en dos ocasiones. En la primera tampoco hubo respuesta, pero para la segunda se solicitó la frecuencia 3000 kHz, que es la frecuencia de búsqueda y rescate, a lo que Taylor respondió que no podía y debía mantener a sus aviones intactos. Después de varias comunicaciones, cambian el rumbo hacia el este, pero en ese momento se oyó a un aprendiz gritar: ¡Maldita sea! Si voláramos hacia el oeste, llegaríamos a casa. ¡Al oeste! ¡Maldita sea! Y era verdad, pero nadie podía decir con exactitud dónde se encontraba, pues según los cálculos de varias torres de control, en ese momento se encontraban al norte de las Bahamas. ¿Y entonces dónde quedó? Después de casi 3 horas, es decir, a las 18:20 de aquel 5 de diciembre, el teniente Taylor manda la última comunicación diciendo: todos los aviones en formación cerrada. Tendremos que amarizar si no encontramos tierra. Cuando el primer avión baje de los 10 galones de combustible, todos bajaremos. Y entonces, ¿qué estábamos buscando, perdón? A las 18 horas de aquel misterioso día, salió de Florida un PBY Consolidated Catalina, el hidroavión estrella de la Segunda Guerra Mundial, para buscar al vuelo 19 sin tener éxito. Así que a las 19:20 volvieron a salir en su búsqueda, y esta vez fueron 2 Martin PBM Mariner, que, curiosamente, también iban a realizar el entrenamiento, pero se les solicitó su ayuda para la búsqueda y rescate del vuelo 19. Y misteriosamente, al poco tiempo de despegar, se perdió su señal en el radar, para que finalmente, a las 21:15, un barco petrolero reportara haber visto una explosión en el aire y su posterior choque en el agua, y al llegar al lugar, se encontró con aceite y metal. Más tarde, se descubrió que había tenido daños en el motor y que no se habían reparado antes de ese despegue. Así que, la investigación, Dr. Watson. Los investigadores tenían las transcripciones de las comunicaciones de todos los implicados de aquel día, y aún así, no había información suficiente para poder saber con exactitud la localización del vuelo 19 durante ese día, y mucho menos al final. Si eso no es suficiente, jamás encontraron ni restos humanos ni de aviones. Sin embargo, los investigadores dedujeron que el vuelo 19 se habría perdido al inicio del ejercicio, pues realizaron un giro hacia el noreste en lugar del noroeste, como era lo correcto, por lo que los consejos subsecuentes de Cox fueron infructuosos y empeoraron la situación de Taylor y sus aprendices, pues el teniente Taylor, al cumplir con su observación de amarizar, los pilotos de aquel vuelo 19 habrían perdido la vida al chocar contra el mar, debido al cansancio o ahogados o devorados por alguna fauna marina. 1945, año en el que el conflicto bélico más mortal del siglo XX terminó, en el que los sistemas de rastreo, navegación y localización estaban aún en pañales, y sumándole que no era raro que los aviones se estrellaran o simplemente sus pilotos perdieran la vida en trabajo, hizo que el vuelo 19 terminara de esta manera, y además fuera la semilla de la leyenda conocida como el Triángulo de las Bermudas, donde desaparecen barcos y aviones sin dejar rastro. Desconozco si en nuestros días y con la tecnología que se tiene en este momento se hubiera podido hacer algo más por estos desdichados, pero de algo estoy segura, de que el vuelo 19 tiene más aristas que guardan la respuesta a su acertijo. Así que recuerden que la vida underground es lo que le da impulso a los misterios de la historia. Por favor, déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales y comenten qué les pareció este capítulo de este podcast. Nuestro Facebook es La Vida Underground y nuestro correo es lavidaunderground@gmail.com. Yo soy Clea Kidneys y nos vemos la próxima semana con otro misterio. Adiós.